Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. La Unión Europea continúa estudiando el envío de una misión de observación a Venezuela. Y por otra parte tenemos declaraciones de Rafael Narváez, que dice que las detenciones arbitrarias contra dirigentes políticos vulneran los derechos civiles y políticos en Venezuela. Así iniciamos, amigos, nuestro recorrido informativo. Bueno, la observación internacional y de misiones técnicas de la Unión Europea y la ONU, entre otros organismos internacionales, forman parte de los puntos de acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática. Esto ocurrió en octubre del año 2023, en el que se establecieron garantías electorales para las presidenciales. Bueno, la Unión Europea afirmó este viernes que continúa la reflexión interna sobre la decisión de enviar una misión de observación electoral en Venezuela de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, tras haber recabado información sobre el terreno a través de un grupo exploratorio. Ya la Unión Europea había enviado en abril una pequeña misión exploratoria a Venezuela para ver si tiene sentido enviar una misión completa a las elecciones de julio, así lo indicó Peter Stano, quien es portavoz del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, durante la rueda de prensa diaria que hace la Comisión Europea. Dicen estos declarantes que nuestros expertos estuvieron en Venezuela sobre el terreno, hicieron lo que se suponía tenían que hacer y volvieron para informar, así lo explicó Satano. El portavoz indicó que se trata de un procedimiento interno y que en este momento no pueden compartir ninguna decisión final. Información que estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE. Por otra parte, tenemos que el ex parlamentario, abogado y defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, se pronunció ante las 7 detenciones arbitrarias ocurridas de manera sistemática contra ciudadanos y dirigentes políticos en las últimas 2 semanas en Venezuela, donde se transita una ruta electoral de manera pacífica, democrática y constitucional con miras a las elecciones presidenciales ya convocadas oficialmente por el CNE para este 28 de julio 2024. Bueno, la justicia penal está obligada a respetar las garantías constitucionales, los derechos civiles y políticos de la ciudadanía establecida en nuestra Constitución y dejar de ser un instrumento de persecución y cárcel contra quienes piensen distinto, así lo dice este abogado defensor de los derechos humanos. Esta información la estamos tomando de una nota de prensa que está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Vamos, amigos, a revisar más informaciones, y en esta oportunidad vamos a revisar informaciones que tienen que ver con la encuestadora Manpower. Dijo que el 75% de las empresas manifestaron dificultad para llenar las vacantes en Venezuela. Dice que el mercado laboral cambió en Venezuela y el mundo. Las relaciones y las habilidades también cambiaron. Esto lo dice Susana Chu, que es profesora del Instituto de Estudios Superiores de Administración del IESA, en el programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, donde explicó que buscan las empresas y cuáles son las tendencias del mercado. Manpower Group es líder global en soluciones innovadoras de capital humano, conectando el potencial humano con el poder de los negocios. Manpower Group sirve a organizaciones grandes y pequeñas en todos los sectores de la industria a través de nuestras marcas y ofertas. Así que esta entrevista la dieron a conocer allí en el portal de noticias de Radio Fe y Alegría Noticias y nosotros la estamos compartiendo con nosotros. Y Fedecámara dice que está de acuerdo con que la contribución a las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se haga sobre ingreso integral del trabajador. Esperamos, dice Fedecámara, ser convocados al proceso legal de consulta pública para formular todos nuestros planteamientos y observaciones una vez conocido el texto del proyecto de ley. Así señala el presidente de Fedecámaras, Adán Celis. Esta información que viene de Fedecámaras están en Banca y Negocios. Seguimos con materia económica. Las empresas privadas en Venezuela luchan por mantenerse a flote. Esto lo dice Aaron Olmos, el economista y especialista en finanzas de empresas. Informó que Venezuela registró un crecimiento del PIB del 2% en el primer trimestre de este año 2024. Alegan que el hecho de que el gobierno tenga 2 años y medio sin incrementar el salario mínimo integral y sin asumir los pasivos laborales de los empleados públicos cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones, solo evidencia el desgaste del modelo económico actual. Esta información la estamos tomando del portal de la prensa de Lara. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con un compromiso musical que tenemos preparado para ustedes y ya regresamos.
de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma, antes de morir me quiero echar los tarsos del alma.
Guantanamera, ojí de Guantanamera, Guantanamera, ojí de Guantanamera.
Mi verso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es un cielo querido que busca el monte Amparo.
The words mean I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea.
Sé más que el mar.
Guantanamera, cogí de Guantanamera, Guantanamera, cogí de Guantanamera, Guantanamera, cogí de
Y en este segmento, amigos, abrimos con la nota positiva y se la dedicamos al venezolano Edilio Centeno Nieves, que es uno de los 36 atletas refugiados que participará en París 2024. El Comité Olímpico Internacional presentó este jueves el equipo de 36 atletas refugiados que participará en los Juegos de París 2024. Entre ellos está el venezolano Edilio Centeno Nieves. Y también están los cubanos Fernando Dayán, Jorge Enrique y Ramiro Mora, que competirán en tiro olímpico, piragüismo y halterofilia respectivamente. El equipo de refugiados es el tercero de este tipo que participa en unos Juegos Olímpicos, tras los que compitieron en Río el año 2016, Tokio 2020, y será el primero que lo haga bajo su propio emblema olímpico, formado por un corazón rodeado de varias flechas que apuntan hacia él para simbolizar que a pesar de que cada miembro es un individuo con una propia historia, todos tienen una experiencia compartida, el de ser refugiado. Fue nuestra nota positiva. Bueno, vamos ahora, amigos, a cambiar de información. Bueno, y María Corina Machado desbordó la avenida Bellavista de Maracaibo y inició esta concentración que desbordó la avenida Bellavista en Maracaibo, donde reunió miles y miles de zulianos en respaldo a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Al grito del Zulia está con vos, los ciudadanos recibieron a Machado, quien les agradeció por su confianza y su apoyo y le dijo, vayamos todos a votar por Edmundo. Mientras tanto, Diosdado Cabello también estuvo en Maracaibo y dijo que a nosotros nadie nos sacará de aquí. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, visitó también Maracaibo este jueves 2 de mayo para una concentración oficialista en paralelo al que hacía María Corina Machado con sus seguidores en la avenida 4 de Bellavista. Durante su alocución, Diosdado Cabello, que la realizó en la circunvalación 3 con calle 115, exhortó a los maravinos a votar en las próximas elecciones regionales para recuperar los poderes en el Zulia. Esta información la estamos compartiendo, amigos del portal Versión Final. Y el CNE publicó el registro electoral preliminar para verificar inscripciones y actualizaciones. Finalmente, luego de 3 días de retraso, el CNE publicó el registro electoral preliminar para que los ciudadanos verifiquen sus datos y comprueben si su inscripción o cambio de centro de votación se procesó de manera correcta. Bueno, el registro electoral preliminar está ubicado en la página web del CNE, en la columna derecha, con el título Consulta Registro Electoral Preliminar, Elección Presidencial 2024. Este es el segundo buscador que aparece en esa columna. Ustedes pueden acceder por allí y consultar. Y la Asamblea Nacional 2020 aprobó en primera discusión un proyecto de ley de protección de pensiones que planteó Nicolás Maduro. Conforme a las instrucciones que hizo el gobernante Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social. Según ellos, frente al bloqueo imperialista, el proyecto fue aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría oficialista la misma tarde de este jueves 2 de mayo. Y pasamos a información internacional. Fue encontrada sin vida una niña venezolana de 8 años que estaba desaparecida en Colombia. Las autoridades colombianas hallaron sin vida una niña venezolana de 8 años de edad que fue reportada el día miércoles como desaparecida en una zona boscosa del municipio Girón, departamento de Santander, al noreste, allá en Colombia. Se ha encontrado el cuerpo sin vida de esta niña de 8 años, así lo expresó el jueves el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, en una declaración en la que agregó que ya fue detenido un hombre acusado de haberse llevado a la menor y asesinarla. Esta información la estamos tomando del portal del diario El Nacional. Y de acuerdo con los datos del CNE, solo 6.020 ciudadanos en el exterior lograron cambiar su centro de votación de Venezuela, país donde residen. El país en el que se inscribieron más venezolanos fue España, donde 97 ciudadanos lograron superar todos los requisitos impuestos por el CNE y la Cancillería. Bueno, el número exacto de ciudadanos que podrán votar es de 21.402.220 ciudadanos, de ellos solo 69.189 podrán hacerlo fuera del país. Irán Gaviria anunció el respaldo del partido Puente a la candidatura de Edmundo González. Explicó Irán Gaviria que Edmundo González Urrutia es un venezolano con una limpia hoja de servicios al Estado, un ciudadano honesto y un demócrata a carta cabal. Por eso la organización Puente a nivel estatal, municipal y regional se va a movilizar en favor de Edmundo González Urrutia, contribuyendo así con la organización, ideas y presencia a la candidatura de la unidad de forma firme y decidida. Esta información está en el portal Monitoreamos. Amigos, vamos a cerrar este segmento con los indicadores económicos para hoy. ¿Cómo está la divisa norteamericana? El dólar today está cerrando en bolívares 39,48 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está en 39,21 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela cotiza en bolívares 36,50 céntimos y el euro en bolívares 39,05 céntimos. Con esta información económica, nuestro amigo invisible nos dice que vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos.
What's so much. Rice has been thrown over their heads. For them, life has just begun, but mine is ending.
Y este segmento, amigos, lo vamos a hacer con nuestro recorrido informativo para las diferentes regiones del país. Y hoy se lo dedicamos en este recorrido, en primer lugar, a la celebración de la Cruz de Mayo en Venezuela, que se celebra en varias partes del país. La festividad forma parte del rito romano de la Iglesia Católica para celebrar el culto a la Cruz de Cristo. Se rinde honor al símbolo de madera donde murió Jesús Cristo. Bueno, diversas instituciones aún mantienen vigente la tradición de celebrar el Día de la Cruz de Mayo en Venezuela, cada 3 de mayo, por lo que ésta se extiende de generación en generación. Bueno, para los agricultores la cruz es símbolo de fertilidad de la tierra, con ella se ruega para que llueva y así la cosecha sea más próspera. También se hacen los velorios, los preparativos de esta celebración comienzan la noche anterior, el 3 de mayo, con la realización de los famosos velorios de Cruz de Mayo, donde se le canta, ¿no? Se le pasa la noche despierto cantando, rezando y pidiendo para obtener mejores cosechas en sus campos. Los géneros a interpretar varían de la localidad donde se haga la celebración. Por cierto que en Oriente se hacen muchos los contrapunteos de galerones en función de la agricultura, de las frutas. Bueno, la celebración no solo incluye adultos, pues muchos adolescentes y niños se unen a ella con alegría todos los años. Es así como en el año 2014 ya esta tradición fue designada Patrimonio Cultural de Venezuela. En Carabobo, en esta se celebra también estas tradiciones, así como todos los municipios se cumple con esta hermosa tradición. Acá en el estado Sucre también, en el oriente, en Paria, en el estado Nueva Esparta, en Anzuategui, se forma parte de esta celebración de la Cruz de Mayo. Y las instituciones educativas también hacen velorios, hacen actividades alusivas a la famosa Cruz de Mayo. Esta información la estamos tomando del Carabobeño. Pasamos a Maracaibo. La Cámara de Comercio de Maracaibo informó que observó una caída de 8 puntos porcentuales en el índice de confianza empresarial el primer trimestre de este año 2024. Los resultados están publicados en el estudio encuesta de coyuntura económica correspondiente al primer trimestre del año 2024, el cual ofrece una visión detallada del panorama económico actual en la ciudad. Así se lee en esta prensa publicada en el portal de la Cámara de Comercio de Maracaibo, información que está destacada en el portal Fe y Alegría Noticias. Vamos a ver más informaciones. En Ejido, estado Mérida, ya no soportan las fallas en los servicios públicos. En deplorables condiciones está la vialidad y los servicios públicos en la comunidad del sector Los Olivos del Palmo, en el municipio Campo Elías del estado Mérida. Así lo denunciaron los vecinos, que otra vez clamaron a las autoridades para que se incluya esta zona en los planes de bacheo de las calles, ya que los conductores, por esquivar un hueco, caen tres o más que se encuentran más adelante en toda la vía, afectando así a los carros y motos. Y sin contar las fallas continuas en los servicios públicos como electricidad, agua y recolección de los desechos sólidos. Esta información la estamos tomando de La Patilla. Y las reglas claras estimulan la inversión y la actividad productiva del campo. Esto lo dice Nerio Naranjo, quien es profesor titular de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, al asegurar que las reglas claras estimulan la inversión y la actividad productiva. Hay una situación bien clara al pasar, de una economía estatizada y regulada a una economía abierta y liberada. Eso es un salto cualitativo que obliga al productor como gerente agrícola a acomodarse y readaptarse. Esto lo dice, bueno, en el portal de Minuta Agropecuaria estamos tomando esta información. Y tenemos información de Monagas. El presidente de la Cámara de Comercio de Maturín, Estado Monagas, Julio Batica, manifestó que si no cancelan los primeros 5 días del mes, lo están multando con una recarga del 30% del monto a pagar. Pues bien, los comerciantes de Maturín se quejan de las multas por retraso en pago de los impuestos. Según el presidente de la Cámara de Comercio, urge un diálogo entre las autoridades de la Superintendencia Municipal de la Administración Tributaria de Maturín y la alcaldesa Ana Fuentes sobre esta situación. Estamos tomando esta información y compartiéndola con ustedes, amigos, del portal Finanzas Digital. Con esta información desde el estado Monagas, amigos, ponemos punto final a nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Vamos a escuchar esta música que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresaremos. Y abrimos este segmento informativo, amigos, con información deportiva. Y es que Venezuela fue derrotada en el fútbol femenino sub-20, perdió ante Brasil. Las venezolanas deberán pelear por un cupo a la Copa del Mundo este domingo contra Argentina. Ya está clasificada. Bueno, la selección se ubica de quinta en la tabla de posiciones con 3 puntos. Brasil se proclamó este jueves por décima vez campeón del campeonato suramericano femenino sub-20 de fútbol al vencer 0-2 a nuestra Vinotinto. Con este triunfo de la selección brasileña amplió su hegemonía en este torneo que ganó en todas las ediciones que se disputaron. Información deportiva que está destacada en el portal de la agencia de noticias F. Seguimos con información deportiva. Jorman Fuentes se llevó el clásico ciclístico primero de mayo en Mérida. El corredor altoapureño Jorman Fuentes se llevó para Guadualito la edición 2024 del clásico ciclístico Día del Trabajador, disputado en la población del Vigía, capital del municipio Alberto Adriani del estado Mérida, que contó con la participación de un poco más de 130 corredores provenientes de varios estados del país. El popular Panquemao, quien corre en Venezuela para el registro trujillano de la Guacamaya, cruzó también la meta del exigente circuito vigiense en primer lugar, siendo escoltado por el ganador de la prueba del año pasado, el tachirense Gregory Guevara. Información deportiva que estamos tomando de el portal de la Nación del Táchira. Bueno, y hoy viernes, amigos, fin de semana, vamos a recomendarles en nuestra sección Vida y Salud. ¿Para qué sirve? ¿Para qué recomendables le hacemos para nuestra a la hora de elegir el aceite para cocinar? Bueno, el aceite para cocinar debemos tener en consideración que contenga el mayor número de ácidos grasos beneficiosos para nuestra salud, como los que provienen del aceite de oliva extra virgen, evitando cocinar con grasas saturadas como la del aceite de coco o la manteca. Según el uso que se le dará al aceite en la cocina, se debe tomar en consideración las temperaturas que resiste antes de humear o quemarse. Para freír, por ejemplo, se debe elegir un aceite resistente como el de canola, mientras que el aderezar, donde no hay altas temperaturas, la mejor opción es el aceite extra virgen. Bueno, también hay que ver también, bueno, lo que es más beneficioso para nuestra salud. Hay que elegir muy bien este tipo de aceites que beneficien a nuestra salud, pero también debemos revisar también nuestro bolsillo, que también alcance para adquirir este tipo de aceite, que son bastante costosas a la hora de elegir este tipo de aceite, pero que no siempre nos lleva mejorías a nuestra salud. Sin embargo, siempre es bueno también combinar, amigos, el hecho de que hagamos una dieta variada que implique también ejercicios, combinado con ejercicio y una buena dieta mediterránea, que es la que más indican, que también lleva mucho aceite de oliva. Pasamos al escenario internacional. El repunte de la inflación le complica el panorama al Banco Central de México. Bueno, el incremento de los precios del jitomate, el tomate verde, el chile serrano y otros alimentos han complicado el escenario de recorte de tasa del Banco de México. El panorama a la baja en este indicador se comenzó a delinear en marzo pasado, después de que la institución rebajara los tipos del 11,25% al 11%, precisamente advirtiendo una tendencia desinflacionaria en el país. 5 semanas más tarde, la fotografía ha cambiado en México. Ahora las quinielas de los cuarteles financieros dan por descontado que frente al repunte en la escalada de precio al 4,6% durante la primera quincena de abril, el Banco Central Mexicano optará por la cautela y mantendrá sin cambio las tasas de referencia. Así está la situación económica en México. Vamos a revisar más informaciones, amigos, y esto está en el portal del País de España. Vamos a cerrar con información que nos viene de Alemania y, por supuesto, lo trae el portal de noticias DW de allá de Alemania. Y es que la primera ministra de ese país está acusando a Rusia de un ataque cibernáutico allá en en Alemania por parte de Rusia. De tal manera que Alemania está acusando a Rusia de este ciberataque y dijo que habrá consecuencias. Una investigación del gobierno alemán aseguró que Rusia está detrás de un ciberataque al Partido Socialdemócrata en el año 2023. Esto lo dice la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, quien advirtió que habrá consecuencias. Así es, Alemania culpó este viernes a piratas informáticos patrocinados por el Estado ruso de un intolerable ciberataque a miembros del Partido Socialdemócrata. Y recalcó que habría consecuencias. La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que una investigación reciente del gobierno federal alemán confirma quién estuvo detrás de este ciberataque contra el Partido Socialdemócrata en el año 2023. Hoy podemos decir sin ambigüedades que este ciberataque es atribuido a un grupo llamado APT-28, que está dirigido por el Servicio de Inteligencia Militar de Rusia, así lo dijo en una rueda de prensa durante una visita a Australia. Les decía, amigos, estamos tomando esta información del portal de noticias DW Noticias. Bueno, así estamos llegando al final, amigos, de nuestro programa por el día de hoy, en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, de nuestro amigo invisible que coordina la música y el sonido y de quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Le agradecemos infinitamente y le recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí y nos encontrará. Va a escuchar todos los episodios. Lo puede escuchar a la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor les parezca. Gracias, le reiteramos nuevamente. Les deseamos que disfruten este fin de semana y nos volveremos a escuchar el próximo lunes.